Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que siempre hacemos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo está usted?
Muy bien, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, gracias como siempre por la sintonía a través de todas nuestras plataformas digitales y, por cierto, la onda media y onda corta de Radio Martín.
Sí, señor, que ayer estábamos, teníamos un programa donde pusimos un fragmento de cómo se estaba oyendo la onda corta. Onda media,
la evidencia,
o sea, el 1180,
¿no?
La evidencia de que se oye.
Claro.
Es verdad que en algunos lugares tiene interferencia, en otros lugares no. Es verdad que cuando hay problemas de electricidad, pues Rebelde tiene que bajar la frecuencia y ahí, no, ahí estamos nosotros en 1180.
Y el petróleo también.
Y el petróleo y todo eso hace que Radio Martí se escuche más. Qué cosa más grande, qué contradicciones, qué paradojas. Pero bueno, gracias por la sintonía y sobre todo aquellos que nos están viendo a través de YouTube, a través de Facebook. Muchísimas gracias. La cantidad de personas que nos ven en YouTube sigue siendo alta, gracias a Dios.
Y sobre todo que dicen que se informa a través de nosotros.
Tú sabes que la mayoría
escribe.
Me llama eso. Tú sabes que me llama la atención.
Sí.
Yo leo, casi siempre leo todos los comentarios. Y hay muchos comentarios que dicen gracias por la información. Gracias por la información. Y eso hasta cierto punto, o sea, primero uno se enorgullece de eso. Pero segundo, nos crea un compromiso de informar e informar de la mejor manera del mundo, de la forma más balanceada y de la forma más exacta a nuestras posibilidades.
Gracias por conectarse, señor, con esta ventana.
Exactamente. Bueno, pues ¿qué tenemos para hoy?
Pues mire usted, Cuba establece un visado electrónico para intentar revitalizar un turismo que no se recupera.
Mire,
¿parte de la modernización?
Yo lo que creo que es parte de lo que ya no saben que van a hacer.
Bueno, no tenían el visado electrónico y ahora están tratando de que por aquí, encaminar el turismo.
Yo no sé, lo que pasa es que tienen problemas con el turismo. Tienen
¿con el turismo solamente?
Con todo, no van a tener problemas. 64 años de problemas.
Después recogemos este editorial de la agencia Cubanet. Libertad de prensa, un derecho violado por el régimen cubano.
Por supuesto, y estamos hablando de un editorial escrito, hablando sobre la prensa independiente dentro de Cuba, sobre todo en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. De hecho, nosotros en la segunda media hora del programa, aclaro siempre que la primera media hora se transmite a través de la radio y redes sociales, la segunda media hora a través de la radio solamente. En la segunda media hora del programa, para los que están escuchando en la radio, vamos a profundizar y vamos a tener una buena cantidad de opiniones de periodistas independientes que están dentro de Cuba, hablando sobre los retos, hablando sobre la censura, hablando sobre todo un tema sumamente importante, no me extiendo más, lo que ha significado la prensa independiente para la prensa oficialista, cómo la prensa independiente ha presionado a la prensa del gobierno para que cubra muchos temas que antiguamente eran considerados tabú.
No, que no se reportaban.
Nada, lo
dejaban en gaveta.
Y ahora, de manera tergiversada, pero
pues
al menos...
han tenido que hacerse eco de estos hechos.
Han tenido que
y
hacerlo.
¿Los nuevos secretarios provinciales del Partido Comunista serán capaces de hacer las cosas de manera distinta a sus antecesores? En Roques, inmovilismo en Cuba. Recogemos esta crónica de nuestra periodista hoy en tertulia.
Miriam Leiva, qué bueno que Miriam escribió sobre esto, porque era un tema, José Luis, que yo habíamos pensado tratar en el programa, y era la sustitución, la defenestración, como le quieran llamar, de tantos gobernadores, unos detrás de otros. Caían
no,
como pollo.
No, porque hubo uno que renunció.
Sí, bueno, sí.
Y le aceptaron la renuncia.
Sí, Díaz-Canel aceptó la renuncia.
Claro.
Bueno, pues nada, caían como pollo uno detrás de otro, ¿no? O como ficha de dominó.
Yo creo que eso no ha terminado.
No, es que nunca termina. Cuba es un cachumbambé. El que hoy coge, mañana se va y después ponen a otro. Y se va. Los que no se van son los que se mantienen ahí. Pero bueno, vamos a tratarlo, ya lo decíamos, con Miriam Leiva, periodista independiente. Tiene su columna en Cubanet. O sea, es una de las columnistas de Cubanet, tertuliana de las noticias como son. Y tiene su blog, Reconciliación Cubana. A tertulia con Miriam.
las noticias como son. Tertulia, tertulia, tertulia.
Ese cha-cha-cha que Juan Pendaz le pone es especial para Miriam Leiva, ¿eh? Especial para Miriam. Para nadie más hay un cha-cha-cha, solamente para Miriam Leiva. No,
y también a Juan le gusta bailarlo.
Exacto.
Él es un gran bailarín.
Miriam, ¿usted baila cha-cha-cha?
Sí, cómo no. Bueno, lo bailé, ahora no, pero cuando tenga un chance lo bailo. A mí me gusta mucho bailar.
Qué bueno, qué bueno. Cuando vengas por acá, por la ciudad de Miami, venga a los estudios, vamos a bailar cha-cha-cha.
Aunque bueno, la moda es el reggaetón, pero bueno.
No, chico, deja eso.
No,
va a poner a Miriam Leiva.
Hay cada muchacho que se está haciendo de buen dinero con el reggaetón.
Yo sigo con el son, con el cha-cha-cha.
No, yo también. Yo también. No. Respeto todos los géneros musicales, pero sí, hay una verdad.
Sí, sí.
A despuntar. Juntado ese reggaetón, qué bueno.
Dios mío, pero mire, yo hablando de cha-cha-cha, pensando en Miriam bailando su cha-cha-cha, ahí, y usted me sale con el reggaetón. Bueno, vamos a las noticias.
Bueno, pues el primer ministro Manuel Marrero anunció la entrada en vigor de un visado electrónico que sustituirá a la tradicional tarjeta de turista a partir de este 6 de mayo. El documento, cuyo fin es facilitar las visitas internacionales a la isla, se denomina eVisa. Y se podrá obtener en una página web creada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Con el visado electrónico, los turoperadores y usuarios finales podrán gestionar su solicitud de manera sencilla, donde desde cualquier dispositivo conectado a internet, pues usted puede sacar. Esto puede ser como, no sé.
Esto es como el entrada, Estas. Esto es como el claro, Estas que los europeos tienen que sacar para venir
una
a Estados
entrada
Unidos.
Oficial, pero como no hay papel, va electrónico.
Bien sencillo.
Dijo este dirigente en la inauguración de la Feria Internacional de Turismo FITCUBA 2024, que por cierto, escogieron a Jardines del Rey.
Sí,
un maravilloso
bonito,
lugar.
Precioso.
Marrero dijo en el acto que también estaba presente el ministro del ramo, Juan Carlos García Granda, el gobernador avileño Alfred Menéndez Pérez y el director regional para las Américas de ONU Turismo, Gustavo Santos, ofreciendo el respaldo a la organización para la consolidación de la recuperación del sector en la isla que no termina de producirse. Y yo creo que esto es lo más importante, que además en medio de toda esta situación del turismo, lo arrastra la crisis económica que está atravesando el país.
De acuerdo a la ONEI, en el primer trimestre del año la cantidad de turistas, ¿no?, ascendía a 809.238 viajeros internacionales, apenas 56.800 más que en el año anterior en el mismo periodo.
Y en su cuenta de la red social X, el señor García Granda, horas antes de comenzar ya esto de FITCUBA, anunció que el país arribaba al primer millón en el primer trimestre.
Bueno, está bien. Qué bueno.
Cifras oficiales.
Miriam Leiva, tu comentario.
Bueno, primero quiero tomar un minutico para unos segundos para decir que hoy es el Día de la Libertad de Expresión y que se está, honrando a todos los periodistas independientes que empezaron en la década del 90 y también, bueno, algunos ya fallecidos y otros que fueron a prisión y han ido y sigue la represión en Cuba. No. Y también que la UNESCO le acaba de dar el premio a los periodistas palestinos que están informando con una presión extraordinaria y de los cuales ya 100 han muerto por las bombas de Israel, y entonces realmente es apreciable el trabajo que ellos están haciendo.
Claro que sí. Bueno, de todas maneras, ahora en la segunda nota,
en unos minutos,
vamos a tocar el editorial de Cubanet precisamente que habla de esto, pero vamos al turismo ahora, Miriam.
Bueno, pues perdón.
No, está bien, está bien.
¿Hay turismo, Miriam? ¿Tú ves el turismo moverse en La Habana, al menos donde tú resides?
No, el turismo no. El turismo está, por ejemplo, por aquí pasa un ómnibus eso de turismo que alto, que se supone que vayan los turistas ahí a pasear por toda La Habana y se ve vacío. Mm. Incluso ellos, aunque tengan un solo turista, ellos mueven el carro. Hay que decir una cosa que es fundamental, y es que le va a ser muy difícil al gobierno en las condiciones actuales de instalaciones, de servicios en general, activar el turismo cuando cuando tienen una competencia tan, digamos, efectiva, tan progresista y en el sentido de todo lo que sucede alrededor del turismo en esta zona, no solo República Dominicana, sino el Caribe en general. Y también por toda la situación, digamos, interna de Cuba, que se sabe que no hay condiciones precisamente para estimular la llegada, incluso hasta de seguridad, que está decayendo la llegada de turistas. En este caso, el gobierno está haciendo grandes esfuerzos, y uno de ellos es esto de poner el visado por internet, cosa que eso ya es antiguo. Ajá, aquí lo acaban... Lo acaban de descubrir, pero esto viene de muchos años en todas partes del mundo y es lo más natural.
A mí me da una impresión, estaba yo tomando nota precisamente. Yo creo que el gobierno cubano, hasta cierto punto, con el turismo que está entrando, será el millón, como dijo el ministro, o un poquitico menos, un poquitico más, no sé. Pero bueno, el turismo lo está tratando de redireccionar hacia la callería, hacia los callos. Está como haciendo un turismo más exclusivo, más aislado. Quizás tomando en cuenta un poco estos hoteles de todos y todo incluido, el all inclusive, como se dice en inglés, o todo incluido, al estilo de lo que puede hacer Punta Cana. Porque en Punta Cana, cuando usted va a Punta Cana, usted se da cuenta que prácticamente usted se encierra en un hotel durante una semana. Claro, en ese hotel tiene todo, y tiene las piscinas, y tiene los restaurantes, y tiene los bares, y las playas, y ahí lo tiene absolutamente todo. Y a veces usted ni tan siquiera quiere salir del hotel a tomar un tour. Yo no sé, pero me parece que ante la pésima infraestructura que tiene el país, sobre todo La Habana, yo creo que sería, el gobierno trata de redireccionar un poco hacia la callería, hacia los hoteles de los cayos, que son preciosos y con una naturaleza excelente, es la verdad. Porque el turista, si lo lleva a La Habana, es verdad que en el Vedado, en algunos lugares, polos turísticos, no te vas a encontrar este problema. Frente al Capitolio, en toda esta zona, no te vas a encontrar este problema. Pero el turista camina y el turista se va hacia la periferia. Y ahí es donde se da cuenta y entra en una infraestructura bien insegura, muy insegura, para el que no conoce el país.
Claro, también está el deterioro de muchos hoteles. Hay turistas, por ejemplo, canadienses que han visitado el país recientemente y a su regreso están reportando
que han escrito
que lo que compraron en ese paquete turístico realmente no sucedió. No solamente por la cuestión de habitacional de donde se hospeda, sino el servicio, la calidad del servicio, y sobre todo últimamente vemos denuncias de la cuestión de la comida.
También.
La calidad, lo reducida, lo poco, no sé. Es que todo es un cúmulo de problemas.
Y lo mejor, el mejor, digamos, la mejor forma de anunciar el turismo es el turista. El turista que va le dice y le comunica a otros, vete a Cuba, que Cuba está muy buena. O no se te ocurra ir a Cuba, que Cuba está horrible. No se te ocurra. Y eso increíblemente, además de repetir, ¿no? Porque el turismo se basa mucho en repetir. Yo he ido varias veces a República Dominicana, a Punta Cana, porque me gusta. Y yo repito, y se lo digo a otro, y vamos en un grupo.
Claro, la zona turística de Santo Domingo.
Sí. Bueno, o sea, Santo Domingo tiene muchas zonas
bonitas.
Hay
algo que debemos también poner sobre la mesa ahora en este debate. Y es que el gobierno cubano tiene razón al quejarse de que el turismo americano, que es potente, no puede visitar la isla.
Sí, claro, es cierto.
Eso es verdad. Eso es verdad, porque cuando tú veías el turismo americano, cuando la época del expresidente Obama, había otro movimiento en Cuba. Definitivamente esto se cerró.
Lo que movió más el turismo en Cuba, increíblemente, fue cuando los cruceros empezaron a atracar.
Y los americanos viajando a Cuba.
Lo que el crucero tiene un problema, que el turista gasta poco en el país, porque gasta más dentro del barco.
Pero la gente que te vende alrededor del crucero.
Sí, el merolico alrededor, claro, la paladar, exacto.
Bueno, continuamos, vamos. Juan.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, Miriam lo adelantaba, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, dice este editorial, mientras el mundo celebra la valentía de los periodistas independientes y su lucha por la verdad, en Cuba se perpetúa una realidad sombría, la represión del régimen castrista contra aquellos que se atreven a alzar sus voces fuera del discurso oficialista. El gobierno cubano, en un intento desesperado por silenciar la verdad, continúa su implacable persecución contra periodistas y medios de comunicación independientes como Juanet, por ejemplo. Nos acusan, dice, escribe aquí este editorial, nos acusan de ser mercenarios, de estar al servicio del imperialismo, de traicionar a la revolución. Pero, ¿es incorrecto buscar la verdad y dar voz a quienes no la tienen? Más allá de acusaciones absurdas y gastadas, esa es nuestra misión. Y yo pienso también que es la misión de todo periodismo claro. libre e independiente.
Cuando detienen a José Luis Tan Estrada, lo dijo en el programa, cuando lo invitamos al programa, una vez que salió de Villa Marista, estos 5 días que estuvo en Villa Marista, entre otras cosas que le dijeron es que Cubanet era un medio que servía al imperialismo. Pero además de eso, le hablaron de las noticias como son, le contabilizaron las veces que él participa en las noticias como son y con quién participa en las noticias como son. Increíble. Pero bueno, de todas maneras, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, quiero hacerle una pregunta específica a Miriam Leiva, lo hablaba yo recientemente con ella, y es la presión que le ha puesto el periodismo independiente a la prensa gubernamental, Miriam Leiva.
Sí, aquí en Cuba había una prohibición de Fidel Castro de que no se publicara nada, y entonces era lo poco que ellos querían que se supiera y de la manera tergiversada. Según fuimos trabajando y exponiendo las noticias, según se ha ido abriendo, digamos, las posibilidades de inclusive comunicación, o sea, de medios estos mismos, de tener ahora un poco más de acceso a Internet, de tener acceso a las redes sociales. Entonces, y también, bueno, el movimiento de blog y otros, pues eso ha hecho que el gobierno tenga una presión en que no puede seguir ocultando las realidades y lo que te está ahora en una, digamos, carrera frenética para que sus periodistas y sus medios pues informen lo que está sucediendo en esos lugares antes de que lo haga, digamos, los periodistas independientes u otras personas. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos logrado a través del tiempo, con muchos esfuerzos, con presos, con represión, todo eso, hemos logrado que se vaya abriendo la información a los cubanos. Claro, hay una realidad, tenemos que estar conscientes de que ellos tergiversan, ponen lo que ellos quieren, nos insultan, dicen mentiras sobre los periodistas independientes y los medios independientes. Todo eso es verdad, pero ¿por qué? Bueno, sencillamente porque eso es lo que demuestra es la efectividad del trabajo que hemos estado haciendo durante todos estos años, que ya son más de 30 años próximamente, o sea, sí. Alrededor de 30 años en que surgió el periodismo independiente. Entonces, es una situación que creo que hay una gran contribución y eso se ve ahora mismo en la política del gobierno de ocupar las redes sociales, todas las redes sociales. Le han puesto como tarea, digamos, a los miembros aquí de las organizaciones de periodistas, de artistas y todo eso, que tengan sus blogs, que participen en los debates tanto internos como internacionales, para, como dicen ellos, neutralizar, o sea, impedir que se sepa otra forma de o sea, la realidad de otra manera que es no es la que ellos quieren. Hay realmente una ofensiva muy grande del gobierno en eso, claro, acusan a Cubanet, nos acusan a nosotros, dicen que es propaganda enemiga, que hay problemas ideológicos. No, sencillamente porque ellos han estado acostumbrados muy tranquilos a informar o no informar, a desinformar de la manera que ellos quieren, o sea, que el gobierno ha querido, y bueno, no había otra opción para la población, y en este caso, sencillamente, la mejor manera es la represión y la tergiversación, incluso eso va a los programas de televisión que tienen, pero no logran realmente confundir a una buena parte de la población.
Y sobre
cubana.
Todo el uso de redes sociales por parte de la gente en Cuba, el uso del internet para informarse, es verdad que es cara, es verdad que la controlan todo, pero hay una penetración grandísima de internet dentro de Cuba y el cubano de a pie se aprovecha, el que puede se aprovecha de esto para
su información. Y cada vez hay más personas adictas a las redes sociales buscando la información que el oficialismo no le da.
Sí, señores.
Avanzamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Los primeros secretarios del Partido Comunista de Cuba de 6 provincias, La Habana, Santiago, Holguín, Las Tunas, Ciego de Ávila y Matanzas, fueron removidos de sus puestos en abril, la mayoría tras 5 años en el cargo. Y se pregunta Miriam Leiva, ¿los nuevos secretarios provinciales serán capaces de hacer las cosas de manera distinta a sus antecesores?
Ay, por Dios, eso.
Espérate. La respuesta es ella que escribió el artículo.
La respuesta la saben todos los cubanos.
No, pero ella argumenta también muy bien. Miriam, vamos.
Adelante.
Bueno, esto es un proceso que incluso en diciembre ya ellos habían hecho algún movimiento y este año lo han intensificado cambiando, pero no puede decirse solo que es que hayan quitado como antes que se decía, mira, plan payama, que esto no, lo que están haciendo es como un enroque, o sea, un juego de ajedrez pasándolos de un lado para otro y no solo a nivel de provincia, sino que están cambiando, digamos, por ejemplo, en el secretariado ahora mismo, el que era secretario de Economía, Keipo, lo pasaron para Holguín y bueno, así sucesivamente. Pero esto sencillamente no modifica nada la política del gobierno, o sea, en ese caso del partido, ni tampoco augura que va a mejorar las cosas, porque estas personas son los mismos que han estado aprobando, discutiendo, aprobando todas las medidas que se llevan a cabo, el plan de ordenamiento, todas las medidas económicas y todo eso. ¿Y qué es lo que pasa? Que sencillamente ellos son los que la aplican, o sea, entre ellos se ponen de acuerdo, las aprueban y después las aplican. ¿Y cuál es el resultado? Sencillamente lo estamos viendo, la crisis económica, la crisis en general de este país, el hambre que hay, que no hay comida, que no hay nada, y entonces, bueno, ¿cómo van a resolverlo? Porque deberían de tener un programa de gobierno cada uno, no ir sencillamente ahí a mirarse las caras, está muy contento porque reconocimientos y diplomas, porque cada día los cuadros de los diplomas son más grandes y sencillamente no se ve por qué le dan todos esos diplomas y qué es lo que van a hacer, lo mismo. No, son palabras. Ahora el primer ministro dice que no se puede seguir haciendo lo mismo, que hay que cambiar, pero señores, ¿cambiar cómo? ¿Y qué van a hacer ustedes? O sea, que el resumen de todo eso es sencillamente volver a decirle al pueblo que tiene que tener resistencia creativa. Parece que le piden al pueblo que tenga creatividad cuando ellos son incapaces de tenerla, y sencillamente hay una situación que cada vez que va un informe económico del Consejo de Ministros, de lo que sea, pues cada vez son menos los cumplimientos, son más bajas las producciones, y bueno, el movimiento este de cuadro es sencillamente una rotación para quizá para no aburrirse.
Me gusta este párrafo de la crónica de Miriam, y lo comparto también con ustedes. Por otra parte, escribe Miriam, un hecho insólito en los trajines políticos cubanos fue la renuncia del gobernador de Cienfuegos al reconocer errores cometidos sin más especificidades.
Sí, por Dios. Se arrepiente de sus errores y presenta la renuncia. Está bien.
Sí.
De todas maneras, yo creo que todo comienza, ya no hay tiempo para discutirlo, pero Miriam Leiva lo ha dicho muchísimas veces aquí. El gobierno central, vamos a llamarle de esta manera, el gobierno de arriba, los de arriba, se han sacudido todos los problemas y se lo han pasado a los gobiernos locales a nivel de municipio. Y por supuesto, los municipios conforman la provincia y ahí es donde está el gobernador. Es decir, que si no funciona la siembra de papa en Alquízar, bueno, pues hay que ver en esa provincia qué ha pasado con el municipio de Alquízar y la provincia que no apoyó a Alquízar. Claro. Y así se fue. Y entonces de arriba nos quitamos todos los problemas. La solución está en los problemas locales, en los gobiernos locales, y en los gobiernos locales también tronamos a la gente cuando no se produce.
Recuerdo lo que sucedió en una asamblea allá en mi barrio donde yo vivía en Cuba. Cuando siempre todo viene de arriba, y una persona que dijo, oígame, el de arriba que pare. Gracias, Miriam Leiva, gracias a ustedes. Hasta aquí Tertulia, ¿no? Porque sí. Todo viene.
Y felicidades a todos los periodistas en Cuba, periodistas independientes en Cuba. Sí, señor.